Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, España afronta las últimas horas del estado de alarma. El domingo se abre una nueva etapa, después de casi 200 días, que es lo que ha durado este segundo periodo de la pandemia con restricciones severas. ¿Qué vas a poder hacer a partir del domingo que ahora mismo tienes prohibido? Hay fundamentalmente dos cuestiones. La primera es que te vas a poder mover libremente por toda España. La mayoría de comunidades autónomas han mantenido el cierre perimetral durante este periodo. Madrid estaba abierto, por ejemplo, pero las opciones de movilidad eran muy reducidas porque sus vecinos y los vecinos de sus vecinos tenían echado el cierre. Apenas han podido moverse con las islas y poco más. Todas levantan el cierre perimetral, incluido el País Vasco, que querían mantenerlo, pero no han recibido el aval de su Tribunal Superior de Justicia directamente porque no tienen competencias. Es una decisión que hemos conocido pasada la 1 de la tarde, pero que ya había adelantado aquí en Mediodía COPE Isabel Álvarez Vélez, que es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Comillas y Cádiz.
Es que no tienen competencia, están afectándose derechos fundamentales, y por lo tanto esos no pueden verse afectados por decisiones que se tomen por parte de las comunidades autónomas. Lo que se está haciendo es buscar con carácter previo la autorización judicial, salvar cualquier tipo de duda o de ilegalidad que pueda haber.
Además de movernos libremente por toda España, ¿qué más vas a poder hacer que hasta ahora no podías? Pues estar en la calle hasta la hora que quieras. La mayoría de las comunidades autónomas también suprime el toque de queda. Hay 5 que quieren mantenerlo, son Baleares y la Comunidad Valenciana. Estas 2 cuentan ya con el aval de la justicia, y luego está Navarra, Melilla y Canarias. Este es el panorama general que entra en vigor del sábado al domingo, aunque Extremadura ya se han adelantado y levantan el cierre hoy mismo. Por lo demás, la política nos deja una buena noticia. Ángel Gabilondo ha recibido el alta esta mañana tras pasar la noche en el hospital por problemas de arritmias. No se lo han puesto nada fácil a un candidato, no se lo han puesto nada fácil dentro de su propio partido. Un candidato que ha estado de paso y que de paso se va sin coger ni siquiera el acta de diputado. Así las gasta el PSOE con un secretario general que todavía no le hemos escuchado después de la debacle del martes. Los movimientos se siguen sucediendo en los despachos de Ferrat. Y lejos de asumir la derrota con deportividad, y no viendo fascistas, viendo nazis por todos los rincones, en la dirección del PSOE han puesto el foco en 2 históricos socialistas. Nicolás Redondo y Joaquín Leguina, por cierto, es presidente de la Comunidad de Madrid, este último. Les han abierto expediente para expulsarles del PSOE. ¿Por qué? Porque acompañaron a Isabel Díaz Ayuso en plena campaña electoral a visitar un centro de personas con discapacidad de la que Redondo es presidente y de la que Leguina es patrono. Nicolás Redondo le contaba a Herrera en COPE que en ese encuentro no se pidió el voto para Ayuso, que se trató de un mero acto institucional y que todavía no han recibido ninguna notificación por parte de su partido.
Fue un recibimiento institucional de una fundación que yo presido, y ella tuvo un comportamiento institucional y yo no pedí el voto para nadie, porque no se trataba de pedir el voto para nadie, porque entre otras cosas, además, yo sigo siendo afiliado del Partido Socialista, y por lo menos o ir a un meeting o votar a otro partido lo tengo vetado por mi compromiso moral, ¿no?
Si siguen esta deriva en el PSOE, el siguiente paso será borrar como puedan el felipismo y todo lo que representó para el partido, si no al tiempo. A esta hora hay más noticias que debes conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Podemos poner en marcha los preparativos para el relevo de Pablo Iglesias. Su asamblea se va a celebrar en las próximas semanas y el 13 de junio conoceremos si Jone Belarra sucede a Iglesias al frente del partido, como ha señalado él mismo. Mientras siguen las bajas en Ciudadanos, Marta Rivera de la Cruz deja el partido y se postula como consejera del nuevo gobierno de Díaz Ayuso en Madrid. En las Cortes Valencianas, además, hay otras 4 dimisiones, incluida la que fue sustituta de Toni Cantó hace menos de 2 meses. También en Valencia, en sus tribunales, hoy han vuelto al banquillo de los acusados los 3 tuiteros que desearon la muerte de un niño con cáncer que tenía la ilusión de ser torero. El pequeño de 38 años, murió meses después, en 2017. Los tres internautas fueron absueltos, pero tras los recursos, el juicio por delito de odio se está repitiendo con un tribunal diferente. Y en Colombia ya son al menos 24 los fallecidos desde el comienzo de las manifestaciones que se iniciaron en un principio en contra de una subida de impuestos que ya ha sido retirada.
Están armados y están de civil, le están dando duro a la gente.
Además, hay cerca de 100 desaparecidos. Venezuela sigue negando estar dentro de las trifulcas callejeras contra el gobierno vecino.
Y vamos a seguir disfrutando de momento de un tiempo propicio para estar en la calle, en las terrazas, de paseo. Hoy suben las temperaturas durante el día en el noroeste y en el Mediterráneo, y también suben las nocturnas. Mañana, cielos despejados en casi toda España, pero el domingo se van a ir extendiendo los chubascos que irán salpicando a toda la península. Buen tiempo y posibilidad de movernos a partir del domingo por toda España. Las reservas turísticas ya lo están notando.
Sí, desde hace un mes hemos tenido ya un montón de llamadas preguntando y haciendo ya incluso reservas para este verano.
Es Jessica Fernández, que regenta una casa rural en Asturias, y también en Mediodía Cope hemos hablado con Ana, dirige un hotel en Fuengirola, en Málaga.
Estamos teniendo reservas de última hora. Estamos esperando que el día 9 empiece a llegar este cliente nacional.
El mapa se va aclarando poco a poco una vez que sabemos que ninguna comunidad autónoma va a mantener cierres perimetrales a partir de mañana, a medianoche. Estábamos pendientes del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ante la petición del gobierno de Íñigo Urkullu. Y el TSJ del País Vasco acaba de dejar claro que sin estado de alarma no permite el cierre de la comunidad. ¿Con qué argumentos, Bilbao? Elisa López.
Arguye que es una medida que colisiona con derechos fundamentales amparados en la Constitución, en este caso a la libre movilidad. Pero en 9 páginas, el TSJ vasco no solo tumba el cerrojazo autonómico municipal planteado por el Lendakari, también se opone al toque de queda entre las 10 de la noche y las 6 de la mañana, sin tener en cuenta decisiones como la de Baleares, y tampoco, y esto ha sido una sorpresa, permite el límite de agrupaciones a 4 personas. Y es que aquí ha ido más allá de la recomendación de la Fiscalía, que consideraba que el derecho de reunión lo podía regular el gobierno. Vasco. Urkullu era escéptico tras el revés judicial sufrido antes, y de nuevo el magistrado que ordenó la reapertura de los bares en Euskadi ha sido muy garantista con los derechos fundamentales pese a que la comunidad está en zona roja. Así, a las 12 de la noche del sábado decaerán con el estado de alarma las restricciones fundamentales en esta autonomía, dado que Lehendakari descarta acudir a la vía del Supremo.
La justicia en el País Vasco no permite el cierre perimetral y tampoco el toque de queda, que quieren mantener Comunidad Valenciana, Navarra, Melilla, Canarias y Baleares. De hecho, y ahí empieza de nuevo el baile de decisiones, hay dos tribunales superiores de justicia, el caso de Baleares, el caso de Valencia, que han dado el visto bueno a mantener el toque de queda. Empiezan los criterios diferentes en cada tribunal. Asunción de la Iglesia es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra.
El estado de alarma se ha estirado como categoría en las distintas fases de la pandemia, y el toque de queda pues es una restricción muy severa que tiene resonancias de periodo de guerra. Ahora, en esta nueva fase, se pretende aplicar directamente por los gobiernos autonómicos. Yo lo que diría es que cada vez estamos desbordando más el marco jurídico y son 14 meses de normalizar la excepcionalidad.
Aunque no se puedan cerrar comunidades enteras, sí se van a poder seguir cerrando ciudades, pueblos, barrios, como por ejemplo va a seguir haciendo Madrid. Eso dependerá también de cada Tribunal Superior de Justicia, de cada autonomía. Y lo mismo ocurre con la restricción de horarios, de aforos en bares, de comercios, de actos públicos. Con expertos, tanto en la tarde como en la linterna esta noche, vamos a seguir explicándote qué pasa a partir del domingo en tu comunidad. Apertura de todas las comunidades autónomas a partir de mañana a medianoche. Te estamos preguntando si ya has hecho planes ante el fin del estado de alarma. ¿Qué vas a poder hacer o qué vas a hacer que no podías hasta ahora? Pregunta que hemos lanzado en el Mediodía COPE y que, como siempre, nos habéis respondido en el 637-23-0000.
Pues si ahora nos podemos mover, yo ir a ver a mi hijo.
Pues seguir haciendo lo que hemos venido haciendo hasta ahora.
Ahora no tenemos prohibiciones y vamos a hacer algo que lo debemos de hacer todos. Pues tener conciencia y ser responsable. Antes lo éramos, pues ahora la responsabilidad queda en nuestras manos.
Un buen consejo el que nos daba esta oyente. Responsabilidad, porque finaliza el estado de alarma, pero el virus sigue ahí. En todo caso, se levantan las restricciones, se levantan los cierres perimetrales. El toque de queda también se levanta en la mayoría de comunidades autónomas. ¿Tú qué vas a hacer que no podías hasta ahora? Nos lo cuentas en el 637 23 0000. Europa avanza a buen ritmo con las vacunas. 70 millones de personas ya tienen la pauta completa y 170 millones han recibido al menos una dosis. ¿Se nota esto en los contagios? Pues están bajando. De hecho, ya ningún país está por encima de los 1.000 casos por cada 100.000 habitantes. Aún así, el ritmo es muy desigual. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí que es desigual porque, para que veas, Suecia triplica los casos de COVID de España y hoy es el país de Europa con peores datos, con 695 contagios por cada 100.000 habitantes. Superando el umbral de los 500 están Croacia, Países Bajos o Francia. Ya en la franja media, entre los 300 y 500, con buena perspectiva pero con datos aún preocupantes, se sitúan Alemania, Italia, Bélgica, Austria, Hungría o Grecia. Hay que decir que es llamativo el caso de la República Checa. Llegó a registrar más de 1.500 casos por cada 100.000 personas en la segunda y tercera ola. Ahora se queda con 275.
Estamos repasando el informe COPE sobre la situación actualizada en toda Europa con resultados aceptables para España y con 8 países, eso sí, que están en la mejor situación, sobre todo Reino Unido, Lorena.
Sí, nosotros estamos a punto de quedarnos por debajo de ese umbral de los 200 casos que fija la Organización Mundial de la Salud como ideal. Ahora tenemos 202, pero es muy posible que esta misma tarde el Ministerio de Sanidad rebaje aún más esa cifra. Mejores datos sí que tienen Dinamarca, Rumanía, Irlanda, Eslovaquia, Noruega, Portugal, Finlandia y el Reino Unido. De hecho, este último se lleva el premio a los mejores de Europa. 45 casos de COVID registrados por cada 100.000 habitantes. A ello ha ayudado que haya sido el país que más ha vacunado. Más de la mitad de su población cuenta con una dosis de la vacuna puesta y el 23% con las dos.
Gracias, Lorena. Protagonismo también en este viernes para Ángel Gabilondo, candidato socialista a Madrid, que ya ha salido del hospital.
Supongo que me está diciendo mi cuerpo que tengo que tomarme la vida con una escala de valores en la que la serenidad, aunque yo la cultivo todo lo que pueda, debe ser la clave, ¿no?
Sufrió un pequeño cuadro de arritmia cuando acudió a vacunarse de coronavirus. La campaña, reconocía, ha sido muy dura, no se la han puesto fácil, especialmente los suyos. Ferraz, mientras tanto, ya ha nombrado una gestora, un equipo provisional, para hacerse cargo del PSOE de Madrid tras la debacle en las urnas. Gabilondo ni siquiera va a recoger su acta de diputado y José Manuel Franco, que era el secretario general de los socialistas madrileños, también ha sido invitado a marcharse. ¿Y qué pasa en Podemos tras la salida de Pablo Iglesias? Ya se ha puesto en marcha su sucesión. Ione Belarra, actual ministra de Derechos Sociales, va a optar a liderar el partido. La ejecutiva ya prepara la próxima Asamblea Ciudadana en Vistalegre. ¿Habrá debate interno en Podemos, Juan Andrés Rubert?
Bueno, pues de momento, Antonio, tenemos una fecha. Podemos elegirá a su nuevo secretario general el 13 de junio, en la que será la cuarta Asamblea Ciudadana de su historia. Quieren evitar así que la ausencia de liderazgo se prolongue tras el adiós de Iglesias el pasado 4 de mayo. A lo largo de este mes van a abrir un proceso para que se formalicen las distintas candidaturas, pero no se prevé un debate interno fuerte. La favorita para relevar a Iglesias es la ministra Ione Belarra, que cuenta con el beneplácito de los pesos pesados y la propia Belarra está dispuesta a asumir el liderazgo. La vicepresidenta tercera del gobierno, Yolanda Díaz, a quien Iglesias ha designado como su sucesora, no es militante de la formación morada, recordemos, sino del PCE, y ella ha dicho en numerosas ocasiones que no aspira a liderar el partido morado. Se plantearía como una especie de bicefalia en el partido, Díaz como líder de Podemos en el gobierno y Belarra como jefa del aparato del partido como tal. La tercera en discordia, Irene Montero, se volcaría en sacar adelante su agenda legislativa.
Hablamos de la subida de impuestos que plantea el gobierno en el plan enviado a Bruselas y del cobro por usar las autovías. Parece que finalmente sería un céntimo por kilómetro recorrido y no esos 9 céntimos como llegaron a proponer las empresas constructoras de carreteras. Aún así, hablamos de un coste importante, sobre todo para los transportistas y para todos aquellos que se pasan el día en la carretera. Gonzaga Huertas representa una empresa de transportes a nivel nacional e internacional.
Al final el Paganini será el usuario final. El coste que se va a incrementar a nivel logístico, vamos viendo costes que al final nosotros tendremos que incrementar a nuestros clientes a los suyos, y al final se verá en las estanterías de los supermercados.
En la opinión de los transportistas en Herrera en COPE, ¿cuál es el debate de fondo? Pues saber si de verdad es inevitable una subida de impuestos para hacer frente al gasto público como plantea el gobierno. El economista y exdiputado de Ciudadanos, Tony Roldán, analizado esas subidas que baraja el gobierno.
tiene sentido avanzar hacia una fiscalidad verde. Pero yo diría que habría que hacerlo de una manera un poquito más sensata, y tú no quieres que esto se convierta en una política regresiva, ¿no? Y que acaben pagando mucho más de ese impuesto los que usan más las carreteras porque tienen que usarlas para ir a trabajar.
Explicaba en Herrera en COPE que se pueden subir impuestos a los hidrocarburos porque tenemos los más bajos de Europa, pero siempre y cuando se bajen en España impuestos sobre la renta. El economista cree que faltan reformas claras en ese plan.
Para mí la clave y la palabra más ausente en este plan es la falta de ambición, de reformas, de cambiar los incentivos del sistema para poder crecer mejor.
Situación económica difícil también la que están viviendo muchas personas con discapacidad, que están sufriendo de manera especial las consecuencias de esta crisis por segundo año consecutivo. Su contratación está cayendo. Lo ha hecho un 7,7% en el primer trimestre del año. Es más, los que sí tienen trabajo lo mantienen con peores condiciones, Rubén Prieto.
Sí, el salario medio anual de estas personas es de algo más de 19.000 euros, un 17% menos en comparación con los trabajadores sin discapacidad. Las previsiones no son las mejores, pero siempre hay oportunidades, y en busca de una de ellas está Rafael, quien con un 33% de minusvalía por un accidente laboral no pierde la esperanza.
Cada día tiene que ser un aprendizaje nuevo, no pararnos, y por supuesto tenemos que confiar que vamos a encontrar trabajo.
También encontramos ejemplos de personas que sí han conseguido volver al mercado laboral. Carlos llevaba varios años en paro y consiguió trabajo este mes como operario en una empresa de bebidas.
Podemos hacer otras actividades, podemos dedicarnos a otro puesto de trabajo en el que realmente podamos nosotros sentirnos emprendedores.
Algo más de 4 millones de personas en nuestro país tienen alguna discapacidad. Uno de cada cuatro está en paro, casi 10 puntos más que la media general.
Y hoy en Mediacope te hemos presentado a Carlos, es ingeniero, se dedica a las energías renovables, consigue que vecinos de su pueblo, el Saucejo en Sevilla, paguen cada mes hasta 100 euros menos en sus facturas de la luz. ¿Cómo lo hace? Lo ha contado Mediacope.
Saber si estamos en el mercado libre o mercado regulado. Informarse perfectamente de cuáles son las franjas horarias, en qué tarifa estamos, controlar si nuestra potencia contratada es la adecuada. Ver, sobre todo, los diferentes sistemas de calefacción, sobre todo sistemas de agua caliente, regular esos aparatos con temporizadores y maximizar en lo posible de cada usuario pues el uso de sistemas eficientes.
De la alegría del Villarreal a una jornada de liga de locura, Luis Munilla.
Hola Antonio, el Villarreal está de resaca tras meterse anoche en la primera final europea de su historia. Empató a cero con el Arsenal y jugará contra el Manchester United el 26 de mayo en Gdańsk, en Polonia. Va a haber en principio 2.000 entradas para el Villarreal, pero el presidente Fernando Roch confía en conseguir más. Ojo a la jornada clave en la liga, con los cuatro primeros jugando entre ellos. Mañana Barça Atlético de Madrid, el domingo Real Madrid-Sevilla. Hay lista del Barça con novedad de Braithwaite, pero aún no se sabe si podrá estar Koeman en el banquillo. Ha dicho Koeman además que hay algo personal en su sanción. En el Atlético, Simeone los tiene a todos y señala como clave el aspecto mental. La jornada se abre hoy a las 9 con el Real Sociedad Elche. Juega Rafa Nadal en cuartos de final del Mutua Madrid Open, no antes de las 3 contra Zverev. Hay Fórmula 1, Gran Premio de España en Montmeló. En la primera sesión de entrenamientos, Botas primero, Sainz sexto, Alonso decimoquinto. Y en baloncesto, Zaragoza y Burgos juegan semifinales de la FIBA Champions.
Gracias, Muni. Información local y regional a partir de ahora, mediodía, COPE.
Sigue Antonio Raiz en Twitter en @mediodiacope y en facebook.com/mediodiacope.
Si tienes más de 55 años y muchas ganas de viajar, apúntate al programa de turismo social Mundo Senior, con las ventajas de siempre y los mejores destinos a precios imbatibles. Islas, costa peninsular, circuitos culturales, escapadas, ahora con seguro COVID incluido y sin necesidad de acreditación. Reserva a partir del 10 de mayo en tu agencia de viajes de confianza. Mundo Senior.
Súmate al gas propano de Repsol y empieza a disfrutar de una energía eficiente, llena de ventajas y de ahorro. Porque ahora, al contratar nuestro depósito de gas propano como nuevo cliente de Repsol, te regalamos 250 euros. Una ventaja más de nuestra energía con alto poder calorífico, que se adapta a ti y que además es respetuosa con el medio ambiente. Disfruta ya de todo lo que te ofrece el gas propano de Repsol y benefíciate de esta oferta llamando al 900-321-900 o en repsol.es.
Sus voces valen oro. Los mentores apostarán por ello. Un concurso diferente.
Isabel Pantoja,
Risto Mejide,
Dana Paola.
¿Alguien da más?
Top Star. Estreno esta noche en Telecinco. Vívelo en Mediaset España.
Anda, otra casa con placa de Securitas Direct. Desde que entraron a los del Quinto ya son varios los que se la han puesto. Han hecho bien. Yo la tengo desde hace años y cuando pasa algo, siempre están ahí para ayudarte. Y eso da muchísima tranquilidad.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El fin del estado de alarma deja un escenario previsible y que ya vimos al concluir el primer estado de alarma. Dos tribunales superiores de justicia avalan ahora mismo el toque de queda. Son Baleares y Valencia. En cambio, hay uno que lo tumba, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. ¿Qué dice el gobierno? Pide unidad a las comunidades autónomas después de dejar en sus manos y en las manos de los jueces toda la responsabilidad tras el fin del estado de alarma. A pesar de que los gobiernos autonómicos han tenido que imponer restricciones a la movilidad, en cuanto a foros, en cuanto a cierres de hostelería, dice Carmen Calvo, lo ha dicho hoy, que hasta ahora han sido ellos los que han llevado las riendas.
Hasta ahora ha sido el Gobierno de la Nación quien ha asumido en exclusiva todas esas responsabilidades jurídicas. Y ahora todo el mundo tiene que ayudar, y el que no ayude se coloca a sí mismo en el lugar que se quiera colocar. Pero la gente lo que nos está pidiendo es unidad, coordinación y capacidad de ir ya hacia otro lugar que llevamos un año muy duro, muy triste y muy largo.
Unidad, bueno, ahí tienen las consecuencias. Tribunales de justicia que se pronuncian en un sentido o en otro para una misma petición. Es lo que tiene trasladar la responsabilidad del Ejecutivo al Judicial, es lo que tiene dejar el marrón a las comunidades autónomas para que después se la pasen a los jueces. Vamos a tener distintos escenarios dependiendo de dónde vivas, con cierres de la hostelería a horas diferentes, con diferencias también en cuanto a las reuniones entre los no convivientes, y es el reflejo de la falta de liderazgo. Aquí ocurrirá como en la primera desescalada. Si sale bien, la medalla será para el gobierno, y si sale mal, la responsabilidad será directamente para los ciudadanos. Lo vimos ya tras la Navidad. Como norma general, nos vamos a poder mover sin restricciones entre comunidades autónomas, y el toque de queda dependerá de dónde vivas, aunque la mayoría lo suprime. ¿Qué más cosas han pasado hoy? Que Pedro Sánchez, acompañado de sus cuatro vicepresidentas, se ha ido a ver al rey. Después de una decena de presentaciones propagandísticas sin decir absolutamente nada, hoy han acudido a ver al rey para blanquear ese plan de recuperación tras la pandemia. Es lo que nos ha exigido Bruselas para darnos 140.000 millones de euros. Todavía no han llegado ni un euro. Ese plan que a veces nos cuentan que incluye ratas, pero que lo que realmente contempla es un auténtico hachazo para nuestros bolsillos. Uno de los más polémicos, el cobro por usar las autovías. Los transportistas advierten, y lo ha hecho Gonzaga Huertas, que representa una empresa de transportes a nivel nacional e internacional.
Al final el Paganini será el usuario final. El coste que se va a incrementar a nivel logístico, vamos viendo costes que al final nosotros tendremos que incrementar a nuestros clientes a los suyos, y al final se verá en las estanterías de los supermercados.
Pero te seguirán contando que este gobierno solo sube los impuestos a los ricos. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
Sanidad no descarta un repunte de contagios tras el fin del estado de alarma.
Fía las próximas semanas a la vacunación tras el nuevo récord conseguido ayer, con más de 574.000 dosis puestas en un solo día. España afronta esta nueva etapa, además, en buena posición, como refleja el informe COPE sobre la incidencia en toda Europa. Cerramos la zona media de la tabla, muy por debajo de Suecia o Francia, y con mejores resultados que Italia, Alemania o Bélgica.
Se extienden los efectos de la situación en la India. 9.000 infecciones diarias en Nepal.
Hay además temor a un brote de COVID en el campamento base del Everest. Ya son más de 30 los montañeros que han dado positivo y han sido evacuados. El gobierno nepalí, que teme quedarse sin escaladores, niega que haya positivos entre ellos.
Muere un niño de año y medio tras caer por el balcón.
Sucedió ayer por la mañana en Agullana, en Gerona. Según los Mossos de Escuadra, la caída ha sido accidental, aunque se están investigando los hechos. El pequeño, ingresado en el Hospital Valdebrón de Barcelona, no ha podido superar las heridas sufridas.
Y COPE te está contando hoy que hay una nueva línea de investigación en la búsqueda de las pequeñas Ana y Olivia. La Guardia Civil está tras la pista de un velero que hacía la ruta Gran Canaria, Cabo Verde. Detalles, Melisa Torres.
Dos amigos del padre de las menores han trasladado a la Guardia Civil el sospechoso recorrido que ha desarrollado un velero de bandera británica que estuvo navegando sin rumbo fijo la noche de la desaparición de las niñas frente a la costa de Güímar, en la zona donde apareció el barco de Tomás Jimeno a la deriva. David Morales, un reconocido submarinista de la isla, realizó el seguimiento y tuvo claro que había que comunicar los datos a los investigadores.
Digo, ¿cómo? ¿Y esto? Pero vamos a ver, ¿y esto? Entonces... Hablamos, nos reunimos y vimos los tiempos, vimos la velocidad del barco, vimos todo. Digo, es que cuaja todo. Digo, pues esto hay que ponerlo en conocimiento. En el primer momento me llamó y me dice, mira, esto lo están investigando. Digo, porque tiene mucho peso.
El velero británico, que ya ha llegado a la isla de San Vicente, evitó encontrarse con otras embarcaciones en su ruta a Cabo Verde. Además, desconectó varias veces los sistemas de identificación durante su navegación.
Mañana a medianoche se cierra el paraguas. Llevábamos desde el 25 de octubre con el estado de alarma en vigor. Y eso servía para dar cabida legalmente a todas las restricciones, toques de queda y cierres de cada autonomía. De ahí lo del paraguas jurídico. Y una vez que nos quedamos sin él, ¿cómo quedan las cosas? Pues tenemos por un lado 13 comunidades que se van a quedar sin toque de queda ni cierre perimetral. ¿Cuáles son? Javier López Tofiño.
Pues Antonio, Madrid, Cataluña, País Vasco, Andalucía, Galicia, Asturias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja, Cantabria, Murcia, Ceuta y Extremadura. Hay que recordar en esta lista que Madrid ya tenía sus límites abiertos desde después de Semana Santa, hace un mes aproximadamente, y que en Extremadura han abierto hoy mismo, no han esperado más.
Seguimos con la lista. Comunidades que también abrirán este domingo sus límites para entrar y salir, pero... que sí quieren mantener los toques de queda.
En este caso hablamos de la Comunidad Valenciana, Navarra, Melilla, Canarias y Baleares. Tanto el Tribunal Superior de Justicia Balear como el de la Comunidad Valenciana ya han dado el visto bueno a esta medida. Al toque de queda en ambas comunidades mantendrán, por tanto, un horario máximo para llegar a casa por las noches, aunque termine mañana el estado de alarma. Sin embargo, otros tribunales autonómicos, como el del País Vasco, no lo han permitido. En el resto, Navarra, Melilla y Canarias todavía esperan la decisión de sus Tribunales Superiores de Justicia.
Se confirma lo previsible y lo explicaba antes de conocer incluso la decisión del TSJ del País Vasco, lo explicaba en Mediodía COPE Isabel Álvarez Vélez, que es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Comillas y Cade.
Lo que se está haciendo es buscar con carácter previo la autorización judicial, salvar cualquier tipo de duda o de ilegalidad que pueda haber.
Dos claves importantes relacionadas con este asunto. En cada comunidad sí que se podrá establecer horarios y aforos restringidos para cerrar bares, limitar mesas o para reducir aforos en actos públicos, por ejemplo, aunque también tiene que darles el visto bueno cada Tribunal Superior de Justicia. Y además podrán mantener cierres de ciudades, pueblos, barrios con alta incidencia dependiendo también de que tengan permiso de la justicia. Tienes toda la información de la situación actualizada en nuestra web en cope.es. Con este panorama, con esta situación que te hemos adelantado y que vas a poder disfrutar a partir de este domingo, preguntamos en Mediodía COPE, ¿qué vas a hacer que no podías hacer hasta ahora? Estos son los mensajes que nos habéis mandado al 637-23-000.
No voy a cambiar de momento porque la situación no está para desplazarse a lo loco o moverse por ahí en aglomeración.
El fin de semana que viene vamos a organizar una fiesta en mi casa. Seremos menos de 10 y voy a poner un árbol de Navidad en la terraza, todo sol. Y como somos chilenos, lo vamos a celebrar como si fuera una Navidad chilena.
Bueno, pues estas son las decisiones que toman los oyentes de Mediodía COPE. No hay que olvidar que el virus sigue ahí, que seguimos en pandemia, aunque se ponga fin al estado de alarma. Dejamos todo lo que tiene que ver con el final del estado de alarma. Te hablo de una fotografía en un acto público junto a la candidata del PP, que les puede costar la expulsión del Partido Socialista. Tanto Nicolás Redondo como Joaquín Leguina han explicado en COPE que solo compartieron con Isabel Díaz Ayuso una visita a un centro de personas con discapacidad sin pedir en ningún momento el voto para ella.
Yo sigo siendo al filo del Partido Socialista y por lo menos o ir a un meeting o votar a otro partido lo tengo vetado por mi compromiso moral, ¿no?
Y todo esto, Pedro Sánchez sigue sin decir esta boca es mía tras las elecciones de Madrid. Hoy está en Oporto el presidente. En unos minutos comienza la primera cumbre de líderes europeos con asistencia presencial desde que comenzara la pandemia. Y no está previsto tampoco que hable, como era habitual en estas citas, Ricardo Rodríguez.
Buenas tardes. Pedro Sánchez ha optado por el silencio en medio del intento del PSOE de recomponerse del batacazo electoral a golpe de dimisiones limitadas a la organización en Madrid. La agenda ha sido diseñada para resguardar al presidente del gobierno de dar la cara ante la onda expansiva del desastre. Así, ha logrado dejar pasar estos días desde las urnas sin un solo pronunciamiento. En cuestión de minutos, Sánchez asiste a la cumbre informal de la Unión Europea en Oporto. Su entrada va a representar a priori la única oportunidad para someterse al escrutinio de la prensa y, por tanto, de posicionarse ante la opinión pública sobre su actuación, pero tal posibilidad depende únicamente de su propia voluntad. A partir de ahí, según el programa oficial distribuido por la Moncloa, el jefe del Ejecutivo tampoco tiene previsto comparecer al término mañana de la cumbre, algo insólito, en contra de la costumbre en este tipo de citas.
Podemos, mientras tanto, ya ha puesto hoy en marcha los preparativos para el relevo de Pablo Iglesias. Su asamblea se va a celebrar en las próximas semanas y el 13 de junio conoceremos si Jone Belarra, va a ser la líder de Podemos, Jone Belarra, sucede a Iglesias al frente del partido como ha marcado él mismo. Han pasado 2 meses y medio desde el anuncio de ayudas por parte del gobierno a los autónomos y pequeñas empresas en dificultades. 11.000 millones, con 7.000 de ellos en ayudas directas que hoy por fin comienzan a llegar. Algunos ya les llegan tarde porque directamente echaron el cierre de su negocio para siempre. Lo hacen de forma desigual, de momento no en todas las comunidades. Jefa de Economía, Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Empiezan a llegar, sí, pero a las regiones, no a empresas y autónomos. 14 comunidades han enviado ya a Hacienda el convenio firmado. Faltan Canarias, Andalucía y País Vasco. Extremadura y Castilla-La Mancha ya han recibido los fondos y el resto lo van a hacer hoy o en los próximos días. A partir de ahí, los gobiernos tienen que perfilar y aprobar un decreto que se va a publicar en el Boletín Oficial de la Región. En ese momento ya se podrán solicitar las ayudas. ¿Cuándo llegarían? Pues eso depende de lo que tarden las administraciones en gestionar las solicitudes, pero según los expertos, la recepción del dinero podría demorarse hasta el final del verano.
Lo importante, una vez que ese dinero vaya llegando a cada autonomía. Marta, ¿qué tienen que hacer esas pymes y esos autónomos que nos están escuchando ahora mismo para solicitar las ayudas?
Pues una vez publicado el decreto, Antonio, comprobar si tu actividad está incluida y acreditar pérdidas de al menos un 30% en 2020 con respecto al año anterior. Las ayudas van a ir al pago de deuda y gastos corrientes acumulados desde el 1 de marzo de 2020 al 31 de este mes. Las ayudas van desde los 3.000 euros por autónomo a entre 4.000 y 200.000 euros para empresas, pero solo se cubrirá el 40% de pérdidas en caso de micropymes y autónomos y del 20% en el resto de las empresas. Luis Ariballos, de Cepyme, la patronal, pone un ejemplo.
Con caída de facturación de un 40% respecto del año 2019, la ayuda baja hasta un 5% solo si tienes más de 10 empleados. Es decir, con caídas de 400.000 euros podrías recibir como mucho 20.000 euros y es lo máximo.
Por eso, un primer paso importante sería dejarse asesorar por las patronales regionales y provinciales, que son las que se sabrán la letra pequeña.
Por cierto, hablando de ayudas, en el plan del gobierno enviado a Bruselas sigue sin estar claro quién y cómo puede optar a los primeros 70.000 millones que van a llegar a España durante los próximos 3 años. El economista, que es también exdiputado de Ciudadanos, Toni Roldán, ha analizado a fondo ese plan y lo ha explicado en Herrera en Cope.
Si tú eres una empresa, una pyme extremadamente innovadora y quieres tener información, no es nada fácil. No hay una página web donde puedas consultar cómo se consigue un proyecto. No se sabe quién va a ser al final el que seleccione, si va a haber un comité científico, un comité técnico. Se tienen que aclarar para que, sobre todo después, podamos saber por qué se han adjudicado esos dineros.
Te preguntábamos hace un ratito qué es lo que vas a hacer. Y no podías hasta que no ha finalizado el estado de alarma. Y te voy a hablar ahora de las comuniones. Es tiempo de comuniones, en tiempo de pandemia. El año pasado se retrasaron al verano y sobre todo a septiembre y octubre. Este año sí se van a celebrar en gran medida en su mes habitual, en este mes de mayo, pero con restricciones, medidas de seguridad y menos familia. ¿Cómo se están preparando los niños para este día tan especial? Maribel Sánchez.
La preparación ha sido como la de todos los años, con catequesis, pero en esta ocasión podía ser online. Lo que no varía nunca es la ilusión y nervios antes de la primera comunión.
Es muy nerviosa porque voy a hacer mi comunión. Va a venir poca gente.
Es Paula, que con 8 años hará su primera comunión el 15 de mayo en Toledo, a pocos kilómetros en Getafe. El padre Paco Arias nos describe las restricciones a las que obliga la pandemia.
Sus padres y hermanos. Y este año estamos dejando que también asistan y participen los abuelos.
Y también han desinfectado los bancos, hay gel hidroalcohólico, mascarillas en todo momento y distancias de seguridad para las más de 240.000 comuniones que se están celebrando desde finales de abril y que se prolongarán hasta junio.
Prolongamos nuestra mirada al exterior. El coronavirus ha llegado al techo del mundo. Ya son 30 los montañeros evacuados del campo base del Everest tras presentar síntomas compatibles con el coronavirus. Manuel Ángel Gómez.
Los médicos de la clínica en el campo base del Everest en Nepal cuentan que el número de personas con tos y fiebre aumenta cada día.
Colin O'Brady here.
El escalador estadounidense Colin O'Brady explica desde allí que hay muchas informaciones de casos de COVID entre quienes intentan llegar a la cima. Erlend Ness es un montañero noruego que ha tenido que ser evacuado y hospitalizado en Katmandú. Dice que empezó a sentirse débil y que su nivel de oxígeno en sangre era muy bajo. Hasta que no llegó a Katmandú no pudo confirmar que tenía COVID, porque en el campo base no disponen de medios para realizar pruebas. El gobierno nepalí, que teme quedarse sin el turismo que genera el Everest, niega que haya positivos entre los escaladores.
Yo hay que hacer parada obligada en la provincia de Castellón porque anoche Villarreal fue una fiesta contenida, pero una fiesta. Primera final europea para el equipo de esta localidad de 50.000 habitantes de Castellón.
¡Se va a acabar!
¡Bien! ¡Se acabó!
Y el Villarreal se enfrentará en la final a todo un Manchester United el próximo día 26 en Gdańsk, en Polonia. Un partido en el que la UEFA permitirá más de 9.000 espectadores. 2.000 aficionados amarillos podrían viajar desde España. Enhorabuena al Villarreal y a sus aficionados. Tiempo ya para tu COPE más cercana en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La Liga está que arde.
Cada vez queda menos.
Y este fin de semana jugamos una jornada decisiva.
¡Qué locura! ¡Qué partido!
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Atlético de Madrid.
La jugada muy bien, triangulando por la derecha.
Y el domingo, Real Madrid, Sevilla.
Trazará de ejecutar.
Y además, el Masters de Tenis de Madrid. El Gran Premio de España de Fórmula 1.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto está pasando ya en tiempo de juego.
El número uno del deporte.
Número uno.
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Los números uno del deporte.
¡Qué ganas de sentir el sol en la piel y refrescarme en la piscina! ¡Qué ganas de aire libre!
Desde luego. Y si tienes tu propio jardín, ponerlo a punto con Bricor te va a costar muy poco.
Tienes una hidrolimpiadora Karcher K3 de 120 bares por 99 euros.
Descubre más ofertas en las tiendas Bricor, la app del Corte Inglés y en elcorteinglés.es/Bricor.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos ilimitados. Plan Move Stress incluido. Solo hasta el 31 de mayo. Condiciones en Ford.es. Ford. Acercando el mañana.
Hasta el 24 de mayo en Carrefour y Carrefour Market tienes el boquerón por solo 3,90 euros el kilo. Y también el pack de 2 solomillos de cerdo por solo 4,99 euros el kilo. Tu compra segura. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Antonio Herraiz.
Mediodía.